Bueno, pues buenas tardes. No sé si me... Creo que sí, buenas tardes. Venga, pues sin más dilación vamos a comenzar la explicación de hoy. Hoy es 16 de abril y bueno, pues hoy empezamos el último gran bloque temático que nos queda. Habíamos hablado del matrimonio en lo personal y en lo patrimonial y ahora vamos a hablar de las relaciones que existen entre padres e hijos y similares, cosas asimilables, ¿no? La familia, en un sentido más amplio. Bueno, pues venga, empezamos. Capítulo 18, que se llama las relaciones parentales y paternofiliales. Bueno, empezamos introduciendo un concepto, parentesco. ¿Qué es el parentesco? La relación que une a personas ligadas por unos vínculos, ¿vale? O sea, en principio tenemos un parentesco llamado en línea recta. Es la relación que une a personas que unas descienden de otras. Es el parentesco que hay, pues un señor que tiene un hijo, que a su vez tiene un hijo, pues todo eso en línea recta es parentesco en línea recta. La relación que une a personas que unas descienden de otras. Frente al parentesco en línea recta tenemos el parentesco colateral, que es la relación de parentesco que une a unas personas que no descienden unas de otras, pero sí que descienden de un antepasado común. Es el parentesco que yo tengo con mis hermanos. No tenemos una relación directa, no descendemos unos de otros, pero descendemos de un antepasado común que es mi padre. Entonces, ese parentesco, tenemos un parentesco en línea recta y un parentesco colateral. Buenas tardes. Hemos comenzado en el capítulo 18 y estamos hablando del parentesco, que es la relación que une a personas que o bien unas descienden de otras, es el parentesco en línea recta, o bien descienden de un antepasado común, es lo que pasa entre hermanos o entre primos. Ese es el parentesco colateral. Bueno, este es el parentesco por consanguinidad. Como vemos, se basa en la sangre. Pero junto a él aparece un parentesco adoptivo. Es simplemente que la ley decide, sin haber parentesco de sangre, equiparar a ciertas personas a parientes de sangre. Es decir, para la ley, un hermano adoptivo es tan hermano como un hermano consanguíneo. Y además del parentesco por consanguinidad y del parentesco adoptivo, la ley habla de un tercer parentesco, el parentesco por afinidad. Un poco más complicado, ¿eh? Es el parentesco que media entre un cónyuge y los consanguíneos del otro. Yo me caso con mi mujer y, bueno, los padres de mi mujer son mis suegros, son consanguíneos de ella. Bueno, pues la relación que me vincula a mí con los, que soy el cónyuge, con los parientes consanguíneos de mi consorte es parentesco por afinidad. Es el que me une a mis suegros, a mi yerno o a mi nuera cuando mis hijos se casen, el que me une a mis cuñados. El parentesco por afinidad no está regulado sistemáticamente en el Código Civil, pero sí está aludido en varios preceptos aislados, que normalmente son prohibitivos. Cuando se dice, por ejemplo, que, bueno, pues no sé, que no puede adoptarse a un pariente, pues se equipara también el parentesco por afinidad. Bueno, mira, respecto del parentesco por afinidad, solo dos ideas, ¿vale? Primero, que los parientes afines de ambos cónyuges no son entre sí afines. O sea, mis padres, que son los suegros de mi mujer, y los padres de mi mujer, que son mis suegros, ellos, que les llamamos consuegros, ¿no? O sea, pues no son parientes realmente. Lo que llamamos consuegros o concuñados, que son los cuñados de un lado y los cuñados de otro, entre sí no son nada. Y luego otra idea es que el parentesco por afinidad no crea un vínculo permanente. Yo tengo relación de afinidad con mi suegra, ¿vale? Si mi suegra se queda viuda y se casa con otro señor, ese señor será el padrastro de mi mujer. Pero mío no es nada. Bueno, el cómputo del parentesco. Pues mirad, computar el parentesco, saber si somos parientes más cercanos o más lejanos, es importante para muchas cosas. Algunas las sabemos ya, por ejemplo, para las prohibiciones matrimoniales. Yo no me puedo casar con mi hermana, es que me lo prohíbe la ley, ¿vale? También es importante computar el parentesco, pues por ejemplo, para los derechos sucesorios o para el derecho de alimentos, que veremos la clase que viene. Bueno, en muchos ámbitos. Sin embargo, el Código Civil, las normas generales que dan en materia de parentesco están en materia de sucesiones, porque el Código considera que es un campo abonado. Lo que pasa es que uno de esos artículos, el 919, dice el cómputo del que trata estos artículos se aplicará a todas las materias. O sea, que aunque es una regulación del parentesco metida en materia de sucesiones, es aplicable a todo el ámbito civil. Vamos al epígrafe 3.1, líneas y grados de parentesco. ¿Cómo contamos, cómo computamos el parentesco? Vamos a eso. El artículo 915 dice: la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado. Es decir, yo tengo un hijo. Pues, ¿cuántas generaciones van entre mi hijo y yo? Una. Somos parientes de primer grado. Tenemos un grado entre nosotros. La serie de grados forma una línea que ya sabemos puede ser directa o colateral. Línea directa o línea recta, es lo mismo. La que une a parientes que unos descienden de otros. Entonces, por ejemplo, la relación que hay entre mi padre, yo mismo, mi hijo, unos descendemos de otros. Frente a ella tenemos la línea colateral, que ya sabemos es la que se produce entre parientes que no descienden unos de otros, sino de un antepasado común. Es la relación que yo tengo con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis primos. Bueno, ¿cómo computamos las líneas? Pues mirad, se cuentan tantos grados como generaciones, ¿vale? Esa es la idea, descontando la inicial del conjunto. Os lo explico con ejemplos. A ver, por ejemplo, un parentesco en línea recta. ¿Qué parentesco hay entre mi padre y mi hijo? Son parientes, ya sabemos, en línea recta. ¿Pero en qué grado? Bueno, pues empezamos a contar por mi padre. A él no le contamos. El inicial del cómputo no se cuenta. Entre mi padre y yo va una generación. Entre mí mismo y mi hijo va otra generación. Es decir, entre mi padre y mi hijo hay dos grados de parentesco. El abuelo y el nieto se llevan dos grados de parentesco. Parentesco colateral. ¿Cómo contamos el parentesco que hay entre mi hermano y yo? Pues aquí tenemos que contar también grados o generaciones, pero tenemos que remontarnos hasta el antepasado común. En el caso de mi hermano y yo, el antepasado común es mi padre. Entonces, empezamos, por ejemplo, en yo no me cuento. Va una generación hasta mi padre. Ese es el antepasado común. Y ahora contamos de mi padre a mi hermano otra generación. Es decir, entre mi hermano y yo hay un parentesco colateral de segundo grado. Entre él y yo hay dos grados. El hijo de mi hermano, que es mi sobrino, ya son tres grados. Entre primos hermanos hay cuatro grados. Esto es lo que quiero que entendáis. Son generaciones, en el caso del parentesco en línea recta, contando de manera lineal, en el caso del parentesco colateral, contando hasta el antepasado común y luego bajando otra vez. Bueno, y el parentesco por afinidad, ¿qué se cuenta? Pues con esto hemos acabado lo que es el cómputo del parentesco. Vamos a ver ahora en la segunda parte del capítulo, vamos a ver ya el resto de la clase, que es la relación de parentesco que existe entre padres e hijos, entre progenitores y descendientes, ¿no? A esto se le llama siempre filiación o relación paterno-filial. Es lo mismo, ¿no? Bueno, la filiación puede ser paterna o materna. Y la idea es que la filiación, aunque el derecho tarde en reconocerla, es decir, aunque el derecho se determine jurídicamente que una persona es hija de otra, en el momento en que se determina, eso produce efecto retroactivo. Esa sería la idea. Bueno, consideraciones generales sobre la filiación a punto histórico, pues recordad que es que en otras épocas, que no era un Estado democrático como el actual, pues no todos los hijos tenían los mismos derechos. Había hijos legítimos, ilegítimos, eso se acababa, ¿vale? Constitución del 78. Todos los españoles somos iguales ante la ley, no puede haber discriminación, entre otras cosas, por razón de nacimiento. El artículo 39 de la Constitución dice que los poderes públicos aseguran, pues, entre otras cosas, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación. Luego dice además que para investigar la filiación, se van a determinarla, la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Bueno, clases de filiación en la actualidad. Pues a raíz de la Constitución tenemos una filiación matrimonial, una filiación no matrimonial, que a su vez puede ser, las dos pueden ser por naturaleza o adoptivas. Pero todas estas filiaciones, este es el meollo, para la Constitución producen los mismos efectos. Bueno, contenido básico de la relación paterno-filial. Bueno, los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad. Eso dice el artículo 39 de la Constitución. Bueno, entonces, epígrafe 6. ¿Qué efectos produce la filiación? El hecho de que se determine legalmente que una persona es hija de otra, ¿qué efectos produce? Pues fundamentalmente tres. Que va a tener derecho a sus apellidos, que el progenitor va a tener, bueno, va a haber entre ellos un derecho de asistencia y alimentos recíproco. Mi padre me ha tenido que mantener mientras yo era niño, pero igual lo tengo que mantener ahora mientras mi padre es un anciano. Y la tercera consecuencia son los derechos sucesorios. Los derechos sucesorios los veréis en Civil 4, el derecho de alimentos lo veremos la clase que viene, y nos vamos a centrar aquí en los apellidos. Bueno, mira, el sistema español desde siempre se caracteriza porque se toma en consideración no solo el apellido del padre, del varón, sino también el de la madre. Que bueno, a ver, ahora veremos qué problemas de orden, cuál va primero, cuál va después, pero es que en países tan presuntamente tan avanzados como Estados Unidos o Francia o el Reino Unido, el apellido de la mujer no pinta para nada. Entonces nuestro sistema en esto, pues bien está que digamos que es progresista, pero más que otros, que nos suelen tildar a nosotros de retrasados. Bueno, en cuanto a la determinación, a los apellidos, el artículo importante es el 109 del Código Civil, que da varias reglas. Primero, la filiación determina los apellidos. Es decir, yo no puedo tener los apellidos que quiera, tengo que tener los apellidos de mis padres, de mis progenitores. Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido. Solo el primer apellido, ¿eh? El que se transmite es el primer apellido del padre, el primero de la madre, no los dos. Si no se ponen de acuerdo, ya veremos lo que dice la ley. El orden de los apellidos inscritos para el mayor de los hijos regirá para los hijos posteriores. Luego el propio chico, cuando sea mayor, podrá cambiar el orden de los apellidos. Pero si los padres eligen que sus hijos se apelliden Montero y Ibáñez, no pueden luego al siguiente ponerle Ibáñez Montero. Bueno, y eso. Y el hijo, al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos. Bueno, consideraciones que hay que hacer a esto. Que los apellidos son siempre el del padre y el de la madre, primero del padre y primero de la madre. Lo que se puede decidir es el orden, pero no qué apellido te pones. Hay supuestos, por ejemplo, sí. Mira, sentencia del Tribunal Constitucional del 2013. Posteriormente su doctrina ha sido confirmada. Fijaros, en este caso teníamos un niño que solo estaba determinada la filiación de su madre. Y era un niño pequeño que se había socializado en el colegio con los dos apellidos de su madre. Y se da a conocer así, para él tiene los dos apellidos de su madre. Y un buen día, siendo el crío todavía pequeño, aparece el padre. Reclama, ejercita una acción de filiación, consigue que le declaren padre del chico, y entonces dice, bueno, y en cuanto al orden de los apellidos, como no nos ponemos de acuerdo, pues lo tradicional. Primero el mío. Era con la ley anterior que permitía que el padre se saliera con la suya en ese punto. Bueno, pues va la madre al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entiende, bueno, vale, la ley dirá lo que diga, pero aquí tiene que estar ante todo el interés del menor. Entonces, si este chico se ha socializado, se ha dado a conocer con los apellidos de su madre, si responde a los apellidos de su madre, el padre no puede imponer aquí. No puede imponer ahora, por el hecho de que ha reclamado la filiación, imponer unos apellidos que son extraños para el niño y que no le benefician para nada. O sea, fijaros, la regulación del orden de los apellidos está subordinada al interés del menor. Esa es la doctrina del Tribunal Constitucional, que es muy progresista, ¿eh? Bueno. Hay ya regulación específica para los cambios, no ya de orden, sino del apellido mismo. Apellidos contrarios al decoro. Pues siempre os comento, yo soy notario en Calatayud y hay una zona, aquí donde yo trabajo, que mucha gente se apellida Condón. Bueno, pues eso que seguramente en origen es una palabra que remite a conde o lo que sea, no lo sé, pues hoy tiene la connotación que tiene. Entonces a mucha gente pues no le gusta y se cambia el apellido. Hay gente que se apellida gente. Bueno, vas a hacer una herencia de 5 hermanos, 3 son Condón, pero 2 se han cambiado a Condoy. O sea que apellidos contrarios al decoro se pueden cambiar, no ya el orden, sino el apellido. Cuando generen inconvenientes, cuando se trata de evitar la desaparición de un apellido. Bueno, hay casos en los que el cambio es muy sencillo, simple declaración del interesado. Por ejemplo, cuando quieres invertir el orden o regular ortográficamente alguna de las lenguas oficiales. Tú te han puesto Pajés y quieres ser Payés, ¿no? Bueno, para las víctimas de violencia de género también hay una regulación especial. Bueno, hemos dicho que el orden de los apellidos lo deciden los padres. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo? Pues mira, el encargado del registro civil requerirá a los progenitores y les dará 3 días para que decidan el orden de los apellidos. Y si en 3 días no comunican ese orden, dice, el encargado acordará el orden atendiendo al interés superior del menor. Dada la desjudicialización del registro civil, el encargado del registro, esto lo introduce la nueva ley del registro. pues dada la desjudicialización que quiere introducir, el encargado del registro civil va a ser un funcionario. Fijaros que, entre comillas, marrón para el funcionario tener que decidir el orden. Esto seguramente pues, es muy posible que lo cambien más adelante, que pongan algún criterio, ¿no? Pues tendrá que tener el interés del menor, el interés superior del menor, pero claro, fijaros qué compromiso para el encargado. Vamos al capítulo 19, la determinación de la filiación. Algunas ideas generales. Mirad, primero, la determinación de la filiación tiene efecto retroactivo. O sea, ¿qué es determinar la filiación? Pues establecer jurídicamente, con seguridad, que un señor es descendiente de otro, que una persona es progenitora de otra. Pues eso es determinar la filiación. Y lo que os decía antes, lo podemos determinar hoy como consecuencia de un ejercicio del hijo del cordobés, ha ejecutado una acción y el tribunal determina hoy que realmente es su hijo. Hasta ahora no lo habían reconocido. Bueno, pues esa determinación de la filiación, aunque ocurra hoy, produce efecto retroactivo. Eso sí, conservando la validez los actos anteriores en cuanto puedan perjudicar a terceros. Otra cosa. Mira, os decía que a raíz de la Constitución del 78, hoy hay dos tipos de filiación, matrimonial y no matrimonial, que producen los mismos efectos. Entonces diréis, bueno, ¿en qué sentido tiene distinción? Pues mirad, vamos a ver que para determinar la filiación, para establecer que realmente una persona es progenitora de otra, si hay matrimonio, está más facilitado que si no hay matrimonio. Es más sencillo, fundamos con un sistema de presunciones. Si yo estoy casado con mi mujer, se presume que el hijo que tenga mi mujer es hijo mío. Es algo que se pruebe lo contrario, pero de entrada se facilita la prueba. Se presume que el hijo de una señora casada es hijo de su marido, salvo que se pruebe lo contrario. Esto en su día motivó que se plantease un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto no es dar un trato de favor al matrimonio. Y el tribunal entendió que no, porque considera, y esto lo sabemos ya, que dentro de la regulación del matrimonio existen varios deberes entre los cónyuges, que decíamos siempre son deberes un poco abstractos, ¿no? Que no se puede exigir su cumplimiento. Bueno, pues uno de los deberes es el de la convivencia conyugal. Entonces, el Tribunal Constitucional, de ese deber de convivencia conyugal que existe en el matrimonio, pero no existe en otro tipo de organizaciones familiares, no existe en el derecho, no existe. Entonces, de ese deber de convivencia, el Tribunal Constitucional considera que está debidamente justificado que se pueda presumir, salvo que se pruebe lo contrario, que dentro del matrimonio los hijos de una señora casada son hijos de su marido. Bueno, determinación de la filiación materna o del progenitor gestante. Esto es la ley trans, que es una ley del 2023, claro, viendo que hoy es médica y tecnológicamente posible, o puede llegar a serlo, que personas que han accedido a un género en virtud de operaciones transexuales puedan llegar a gestar. Si un señor que era hombre, que ahora es mujer, pues puede llegar a gestar, por ejemplo. Bueno, pues en virtud de eso, en vez de hablar de marido y de mujer, hablar de padre y de madre, prefiere hablar de progenitor gestante y progenitor no gestante. Bueno, que de esa aportación, aunque nosotros coloquialmente hablaremos de padre y madre en los ejemplos y tal, pero que realmente hoy sería más correcto hablar de progenitor gestante y progenitor no gestante. Bueno, a ver, en cuanto a la filiación materna, la filiación del progenitor gestante, está muy facilitada. Porque nuestro ordenamiento es un principio básico que la filiación materna se determina por el parto. Es decir, ¿quién es madre de una criatura que acaba de nacer? Pues quien le ha dado a luz. Volveremos a este tema al hablar de los vientres de alquiler. Esto, que es súper básico, es un principio básico de nuestro ordenamiento, no fue formulado legalmente hasta 1988 con la primera ley de reproducción asistida. Pero vamos, eso está claro, hoy está formulado legalmente, ¿vale? La filiación materna se determina por el pacto. Es la manera correcta de decirlo. Bueno, más cosas. La mujer no puede impugnar que le hayan atribuido un hijo. Sí puede, artículo 139 del Código Civil, pero solo hay dos hipótesis posibles. La suposición de parto o que no sea cierta la identidad del hijo. O sea, que a mí me metieron en el hospital, que me dijeron que estaba embarazada, que me sacaron un hijo y no es verdad, que es heavy, pero puede ser. O la falsa identidad del hijo, eso sí puede ser más grave. Es decir, que este niño, dicen que es el niño que yo daba a luz, igual me lo han cambiado en el incubador. Bueno, quitando esos dos casos, realmente es difícil poder impugnar la filiación materna, porque el parto es una forma clara de saber quién es el hijo. Bueno, más cosas. La filiación materna, sí, es indiferente que sea matrimonial o no matrimonial, así como al padre, sí, Si hay matrimonio, es más fácil presumir que el padre es él. Sí que hay una presunción. El marido de la mujer que da luz se presume que es el padre. En el caso de la madre sí que da igual que esté casada o no, porque la que da luz es la madre. Y por último también que en el caso de adopción y de reproducción asistida es posible hoy la maternidad de dos mujeres. Es decir, puede ser que el niño no tenga padre y madre, sino dos madres, por adopción o por técnicas de reproducción asistida. Bueno, las normas y presunciones relativas a la filiación matrimonial. Vamos a esto. La filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada. El supuesto más normal es cuando nace un niño, se inscribe el nacimiento junto con él, se inscribe a los pocos días de nacer, y entonces queda inscrito junto con el matrimonio de los padres que han tenido sus hijos. Esto es lo más normal. Y luego, para los supuestos, nos vamos al otro extremo, para los supuestos de más guerra, sentencia firme. Cuando ves, reclama que es hijo de. Un señor reclama que es hijo de Julio Iglesias o del Cordobés, pues igual que le da la paz. Pero. Hay que decir que, sin embargo, en la práctica, lo que predomina son las presunciones de paternidad del marido. Os decía que el matrimonio facilita claramente el hecho de poder presumir que un señor es padre del hijo de su mujer. Vamos a examinar esas presunciones. Epígrafe 2.1, artículo 116. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o derecho de los hombres. O sea, ahí vamos a presumir que son hijos del marido. Y fijaros una cosa, desde el matrimonio hasta los 300 días siguientes. Desde el matrimonio. O sea, no hay... Cuando ese niño que nace, nada más casarse, nace, está claro que ha sido concebido antes. Entonces la ley establece ahí un... Dice, no obstante, nacido el hijo dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, ¿podrá el marido destruir esta presunción? Podrá, si quiere, si no, no. ¿Podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los 6 meses siguientes al conocimiento del padre? ¿Podrá el marido en los 6 meses siguientes? Y nos dice a continuación el artículo que no podrá en ciertos casos. Por ejemplo, el marido no podrá impugnar la presunción de paternidad, primero, si hubiese reconocido expresa o tácitamente su paternidad. Segundo, si hubiese conocido el embarazo de la mujer antes del matrimonio, salvo que esa declaración en contrario sea con el consentimiento de ambos. Antes del matrimonio o dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento. Bueno, por lo tanto, se presume en la celebración del matrimonio y los 300 días posteriores. Pero en los 6 meses hay una posibilidad de que el marido impugne esa paternidad, pero no puede impugnar en ciertos casos. Artículo 118. Inexistencia de presunción de paternidad. Si falta la presunción de paternidad, pues por ejemplo porque hay separación de los cónyuges, saben eso, aun faltando la presunción de paternidad del marido por causa de separación, legal o de hecho, podrá inscribirse la filiación como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos. Estamos separados, pero los dos estamos de acuerdo que este hijo es de los dos. Bueno, esto no afecta al divorcio, ¿eh? Afecta a la separación solo. Bueno. La filiación matrimonial del hijo nacido con posterioridad al matrimonio, pues también otra regla sencilla, artículo 119. La filiación adquiere el carácter de matrimonial desde la fecha del matrimonio de los progenitores cuando ese matrimonio sea después del nacimiento del hijo, siempre que el hecho de la filiación quede determinado legalmente. Pues hemos tenido un hijo extramatrimonial, posteriormente nos hemos casado, está claro que es nuestro hijo, pues ese hijo ha sido matrimonial siempre. Se retrotraen los efectos del matrimonio a estos efectos. ¿Vale? Bueno, la determinación de la filiación extramatrimonial. Imaginemos que no tenemos este juego de presunciones, porque no hay matrimonio. Imaginemos una unión de hecho o simplemente pues una situación sin matrimonio en la que dos personas han sido progenitores de un chaval. ¿Cómo se determina la filiación en esos casos? Aquí no podemos aplicar este juego de presunciones. Bueno, pues. En este caso dice, la filiación no matrimonial quedará determinada legalmente. Primero, el supuesto normal. En el momento de la inscripción del nacimiento, por la declaración conforme realizada por el padre o progenitor no gestante en un formulario oficial según la legislación del registro. Hoy, cuando nace una criaturilla, lo normal es que el padre tiene un plazo, hay diversos plazos, 3 días, 10 días, probable, pero tienes que hacer un modelo oficial y presentarlo en el registro. Entonces, ya está. Ese es el supuesto normal en que se determina la filiación. Segundo, la filiación extramatrimonial también se determina por reconocimiento. Esto que se dice siempre de reconocer un hijo. Ahora vamos a hablar de más en profundidad. El reconocimiento es ante el encargado del registro civil o bien ante notario, en testamento o en otro documento. Tercera manera de determinar la filiación extramatrimonial, por resolución recaída en expediente administrativo. Cuarta forma, por sentencia firme. Hablaremos también. Es, en definitiva, reclamar la paternidad. Reclamar, ¿eh? En los supuestos más claros, donde hay unas pruebas más evidentes, basta con un procedimiento administrativo ante el encargado del registro. En los supuestos más peliagudos, pues el hijo de Julio Iglesias que reclama la paternidad, hay que acabar en el juzgado. Ahí vendría la sentencia. Y luego, por último, respecto de la madre, hablamos de filiación extramatrimonial, pues esa filiación queda determinada cuando se haga constar su filiación en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plan. Es que la señora le admite en el hospital y ahí pues se haga una declaración de filiación. Bueno, vamos a hablar del reconocimiento, que es una de las formas de determinar la filiación extramatrimonial. El reconocimiento de la filiación extramatrimonial, concepto naturaleza jurídica. Vale. Reconocimiento es el acto que tiene por objeto aceptar o admitir el hecho de la relación biológica entre quien lleva a cabo el reconocimiento y la persona a la que se encuentra referido. Yo reconozco que ese niño es hijo mío. Vale, el reconocimiento es un acto jurídico, en el sentido de que depende de la voluntad del que lo hace, pero una vez que lo emites, esa persona no puede, los efectos que produce el reconocimiento son los que dice la ley. Esa persona no puede condicionar, modular, restringir o modificar el efecto. El efecto lo dice la ley. Bueno, características del reconocimiento. Primero, voluntariedad. Yo no estoy obligado a reconocer a mi hijo. Puedo hacerlo o no. Segundo, irrevocabilidad. Si lo hago, no lo puedo, no me puedo desdecir. No puedo, puedo haberme equivocado, poder reclamar, pero yo no puedo decir ahora reconozco, ahora no reconozco. Solemnidad. No vale cualquier manera de hacer el reconocimiento porque tiene unas consecuencias tan graves que tengo que ir ante una autoridad competente. Carácter personalísimo. El reconocimiento lo hago yo, no puedo hacerlo por apoderado. Por lo menos por un apoderado con facultad de decidir. Si lo puedo hacer por un inicio. Si me tengo que someter a una operación quirúrgica, voy a estar ingresado a un documento en el que reconozco, te faculto a ti, amigo de mi alma, para que vayas y hagas constar que reconozco a tu niño. Pero no te estoy dando facultades para que tú decidas. Te estoy nombrando un nuncio, un ejecutor de mi voluntad. El último carácter del reconocimiento, bueno, acto expreso e incondicional, lo que os decía, yo no puedo poner condiciones, no puedo poner límites o matices a mi reconocimiento. Bueno, normalmente será el padre quien realice el reconocimiento, aunque también podrá serlo la madre, por ejemplo, un niño abandonado. Yo no sabía que era mi hijo. Sujeto activo, a ver, el progenitor que hace el reconocimiento, a ver, ¿qué podemos hacer? Primero, imaginemos que quien va a reconocer a su hijo es un menor no emancipado, ser biológicamente padre. Bueno, pues en ese caso hace falta para el reconocimiento autorización. Segundo, en el supuesto de que el reconocimiento lo haga una persona a la que se le hayan decretado medidas de apoyo, pues entonces habrá que estar a lo que diga la resolución judicial. Y si no dice nada, pues pedir que se revise. Ley trans. El reconocimiento realizado mediante declaración del padre o madre no gestante requerirá el consentimiento expreso del progenitor gestante. Bueno, ahora hablaremos de esta. Hijos susceptibles de reconocimiento. Venga, empezamos. Hijo menor de edad. ¿Yo puedo reconocer a un chiquillo? Sí, pero tiene que estar de acuerdo el representante de ese chiquillo. O sea, yo reconozco que el hijo de esa señora que va paseando por el parque es hijo mío. Pues tiene que estar de acuerdo ella, el juez, y el Ministerio Fiscal. No es una cosa que... El reconocimiento de un menor de edad, como regla general, requiere el consentimiento expreso del representante legal del menor. Normalmente será su madre. O la aprobación judicial con la audiencia del fiscal y del progenitor legalmente. Si no, es el mismo, ¿vale? O sea, hace falta que consienta la madre o consienta el juez. Ojo, no es necesario esto, es decir, puedo reconocer a un menor sin necesidad de que consienta la madre o autorización judicial. Primero, cuando el reconocimiento se ha hecho en testamento. Y segundo, cuando el reconocimiento se ha hecho dentro del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. Ahora, en ese caso, no hace falta que la madre esté de acuerdo. Pero la madre puede pedir que la eficacia de ese reconocimiento quede en stand-by, se paralice. Dice, la inscripción de la filiación del padre progenitor no gestante, así practicada, podrá suspenderse a simple petición de la madre o progenitor gestante durante el año siguiente al nacimiento. Si no obstante el padre insiste en que quiere el reconocimiento, entonces hace falta aprobación judicial. Bueno, otra cosa, mirad, el reconocimiento hecho en testamento. El testamento es un documento que solamente se abre cuando el testador fallece y que lo puede revocar. Pero tenemos dos reglas muy importantes. La primera, tú puedes revocar el testamento, pero no puedes revocar el reconocimiento. Lo que pasa es que hasta que tú no te mueras, no se abrirá el testamento y no se inscribirá el reconocimiento. Esa es la primera. Bueno, ¿podemos reconocer a un hijo mayor de edad? Sí, pero hace falta su consentimiento expreso o tácito. Y si el chico es discapaz, pues con las medidas de apoyo que haga falta. ¿Se puede reconocer a un hijo incestuoso? Imaginad que dos hermanos han tenido un hijo. Pues entonces nos dice la ley que si la filiación está determinada respecto de un progenitor, por ejemplo, respecto de la madre, para que la filiación quede determinada respecto del otro, hijo incestuoso, hace falta autorización judicial. Cuando los progenitores del menor incapaz fuesen hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar determinada legalmente respecto del otro previa autorización judicial, con la audiencia del Ministerio Fiscal y cuando convenga al menor o incapaz. Y alcanzada por el hijo la mayoría de edad, podrá invalidar la determinación del segundo progenitor, que le ha reconocido, si no lo dice consenso. Bueno, ¿se puede reconocer a un hijo fallecido? Pues sí, pero entonces hace falta el consentimiento de los descendientes de ellos. ¿Y se puede reconocer al nascitus? Pues mira, tenemos un artículo, el 122, que no es que esté pensando en esto, pero prohíbe que un progenitor reconozca a alguien a través de la identidad del otro. Es decir, yo no puedo reconocer al hijo de mi mujer. El reconocimiento separado de uno de los progenitores se prohíbe que se realice manifestando en él la identidad del otro, a no ser que ya esté determinada legalmente la filiación. A ver, si esa señora tiene un hijo y está determinado, yo sí puedo reconocer al hijo de esa señora. Pero si no está determinada la filiación respecto de esa señora, no está determinado que ella sea la madre de ese niño, yo no puedo reconocer al niño a través de la identidad de la madre. Eso es lo que dice esta ley. Entonces, claro, ¿qué pasa con el nascitus? En la escritura pasa que no está determinada la filiación de la madre porque todavía no ha nacido. Y que no tengo otra manera de reconocer al nascitus si no es a través de la señora que lo lleva en su vientre. Entonces, ese artículo que dice que no cabe que un progenitor reconozca unilateralmente al niño si no está determinada la filiación de la madre, no cabe que lo reconozca a través de la identidad de la madre, nos impide que un solo cónyuge pueda reconocer al nascitus. Ahora, los dos sí. Los dos cónyuges a la vez sí podrían reconocer al nascitus. Bueno, en cuanto a la forma del reconocimiento, hemos dicho que es o por declaración ante el encargado del registro civil, el testamento o el otro documento público. Vemos pues que es un acto solemne, porque tienen que asesorar de las consecuencias, entre otras cosas porque es irrevocable, donde te metas ya no puedes salir. Por ejemplo, fijaros, artículo 741 del Código Civil. El reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal aunque se revoque el testamento en que se hizo. Bueno, la exigencia de solemnidad del reconocimiento no implica... Claro, esta es la idea. O sea, el reconocimiento propiamente dicho determina automáticamente la filiación. ¿Qué pasa si tenemos un, entre comillas, reconocimiento que no tiene todas las solemnidades que exige la ley? ¿Qué pasa si tenemos pues un documento, un diario personal, unas cartas, unos correos electrónicos, pero no propiamente el reconocimiento por declaración ante el encargado del registro civil o testamento u otro documento? Bueno, podrá ser tenido en cuenta como un medio de prueba que agilizará, pues, por ejemplo, el procedimiento administrativo. Pero no determina automáticamente la filiación. Bueno, los restantes medios de determinación de la filiación extramatrimonial. Pues el expediente gubernativo, que os digo, es cuando no cabe el reconocimiento y no ha habido determinación en el momento de nacer, en ese plazo corto, que se hace un formulario oficial ante el encargado del registro civil, cuando no ha tenido lugar eso, pues tenemos que meternos en un procedimiento más amplio. ¿Que hay medios de prueba muy cualificados? Será un procedimiento administrativo. ¿Que no hay esos medios de prueba cualificados y tenemos que ir allí a un juicio en profundidad? Pues hará falta una sentencia. Entonces, el expediente gubernativo, que es el procedimiento administrativo, según que no, determina el encargado del registro civil, según la legislación del registro civil, perdón, ese procedimiento, expediente aprobado por el encargado del registro civil siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada. O sea, siempre en los casos más fáciles, que no haya oposición y que estemos en alguno de los casos siguientes. Por ejemplo, que haya escrito individual. O sea, no hay un reconocimiento formal, pero hay un escrito hecho por el señor, que no hay duda de que es de él. Bueno, pues eso nos valdría, insisto, no para determinar la filiación automáticamente como reconocimiento, pero sí es un medio de prueba que nos permitiría resolverlo mediante un simple procedimiento administrativo, sin ir al juicio. También cuando haya posesión continuada de Estado. Es decir, esta persona que reclama ahora que es hijo, pues se ha comportado como hijo continuadamente. Pues eso es otra cosa que facilita, que es un medio de prueba privilegiado. Y respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad. Bueno, si hay oposición, ya tenemos que ir al procedimiento civil. Y eso nos lleva al otro, al 5.2. Determinación de la filiación extramatrimonial por sentencia firme. Bueno, pues esto ya es como consecuencia de un procedimiento judicial. Que cabe investigar la paternidad, pues estos procedimientos tan tremendos de, pues, tan mediáticos, ¿no? Bueno, y en cuanto a la determinación de la filiación extramatrimonial, pues decir que también lo normal es que se haga constar la filiación en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazos, el famoso formulario oficial. Bueno, y salvo los casos de menores abandonados o no inscritos, que no se sabe quiénes son los padres, pues hay una obligación legal. En toda inscripción de nacimiento se hará constar necesariamente la filiación materna, siempre que se den tres requisitos. Que haya ese documento oficial en el que se haga constar la identidad de la madre, que haya un parte médico del profesional que ha atendido el parto y que haya una identidad entre que sea, incluso como lo dice, que haya coincidencia absoluta en la identidad de la madre en los dos documentos. Bueno, vamos al capítulo 20. No, perdona, el 20 no entra, las acciones de filiación no entran, nunca ha entrado este capítulo. Y tradicionalmente tampoco había entrado el 21, la reproducción asistida. Sin embargo, este año sí que entra. Y para mí fue una duda que no tenía claro porque en la tabla de exclusión de materia habla del 20, no habla del 20, o sea, perdón, sí, se excluye el 20, no el 21, a diferencia de otros años donde se excluía también. Bueno, pues en el foro de la asignatura el departamento ha dicho expresamente, lo he leído, que sí se incluye este capítulo. Es un capítulo, como digo, que nunca ha entrado, es en letra pequeña, es muy interesante socialmente, pero yo os voy a hacer una exposición, pues un modelo de Aspen. Se llama la reproducción asistida. Mirad, en España, la primera norma que regula la reproducción asistida es una ley del 88, que se llama así. Ley de técnicas se llamó así. Ley de técnicas de reproducción asistida. Luego había una ley del mismo año que regulaba la donación de embriones. Bueno, hoy hay una ley del 2006, que es la que deroga a la ley del 88 de reproducción asistida. Hoy tenemos una ley de reproducción asistida del 2006. Bueno, ¿qué podemos decir de ella? A ver, vamos al epígrafe 4. Ley sobre técnicas de reproducción asistida humana. Entre medio había habido una ley del 2003 que se limitaba a 3 ovocitos por ciclo los que se podían utilizar en este tipo de actividad. O sea, a la mujer no se le podían obtener artificialmente más de 3 ovocitos. Pues esa limitación hoy ha desaparecido. Con la ley del 2006, ¿vale? Entonces, bueno, eso, tenemos la ley del 2006, derogación de la ley del 88, ¿vale? ¿Qué más? Mirad, primera, lo básico, ¿vale? Artículo 7. ¿Qué pasa con los hijos nacidos en virtud de estas técnicas? Pues la ley lo que quiere es equipararlos a los hijos nacidos por procedimientos naturales, podríamos decir, ¿no? Fijaros lo que dice el artículo 7. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, salvo las especificaciones que establece esta ley. En ningún caso la inscripción en el registro civil reflejará datos de los que se puede inferir el carácter de la generación. Y tercero, es que realmente no importa, ¿no? Tan hijo es el que ha nacido así como el que ha nacido de la otra manera. Cuando la mujer estuviese casada y no separada con otra mujer, esta última, que es el progenitor no gestante, podrá manifestar que consiente que se determine a su favor la filiación respecto del hijo nacido de su cuerpo. Bueno, vamos a empezar hablando de la inseminación artificial, que consiste en introducir semen, o sea, material genético de varón, en el útero de la hembra. Y la ley, podemos hablar de dos tipos de inseminación artificial, homóloga y heteróloga. Homóloga, cuando el semen que se utiliza es el de la pareja de la mujer. No vamos a un donante, a un banco de semen, sino que utilizamos el de la pareja de la mujer. Bueno, aquí empieza diciendo, bueno, primero, si la mujer está casada, para acudir a inseminación artificial homóloga, es decir, con material genérico de su marido, necesita el consentimiento de su marido. a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y conste de manera fehaciente. Todo esto es para asegurar la presunción de paternidad del menor. ¿Qué más cosas? Eso es lo que acabamos de ver. Si la mujer está casada con otra mujer, pues esta última podrá manifestar que consiente que cuando nazca el hijo se determine a su favor la filiación. ¿Qué más? Bueno, la inseminación artificial homóloga en caso de matrimonio. La idea fundamental es que en la inseminación artificial homóloga el marido, el que aporta el material genético, ha consentido. Entonces, esto tiene un valor casi como de reconocimiento. En caso de matrimonio, pues no hay ninguna particularidad. Nace un niño que se presume hijo del marido, que encima el marido ha reconocido que el semen es de él. Inseminación artificial homóloga cuando no hay matrimonio, cuando hay convivencia al estilo matrimonial, morinsorio, pero no verdadero matrimonio. Bueno, pues en este caso, fijaos, del consentimiento que ha hecho el marido para usar su material genético, se deduce la filiación extramatrimonial. O sea, ¿qué más consentimiento que es? He consentido que utilices mi material genético. Diferente problemática plantea la inseminación artificial heteróloga. Es decir, cuando el material genético utilizado no procede del varón que es pareja de la madre, sino que se obtiene de un tercero, que tampoco puede obtenerse de cualquier manera. Tiene que ser a través de unos centros autorizados. Vale. Bueno, la inseminación artificial heteróloga en caso de matrimonio. Pues como para utilizar las técnicas de reproducción asistida, hemos visto en el capítulo 3 que siempre tiene que estar de acuerdo el marido, pues cuando... Bueno, espera, no estoy diciendo eso, ¿eh? Ni el marido ni la mujer cuando hayan prestado consentimiento. Ah, no, espera, perdona. Estoy confundido, o sea, yo, esto que os he dicho no es así, ¿eh? El epígrafe 6.3 dice que si la mujer estuviera casada... se precisará el consentimiento del marido, pero cuando la inseminación artificial homóloga, es decir, cuando el marido presta su material genético. En la heteróloga, cuando utilizas un banco de semen, puede ocurrir que el marido haya prestado el consentimiento, ¿no? Si no lo han prestado, podrán impugnar la filiación, pero si lo han prestado ya no pueden impugnar la filiación, ¿vale? O sea, si yo he consentido que mi mujer vaya a un banco de semen a inseminarse, pues luego yo no podré determinar, no puedo impugnar esa filiación, ¿vale? En caso de convivencia matrimonial, pues lo mismo. Es decir, el donante, o sea, la idea fundamental es que el donante, de quien procede genéticamente ese material, no tiene relación de paterno-filial. Es decir, no se genera la filiación respecto de él, se genera respecto del marido. Bueno, el anonimato del donante. Esto es lo esencial en la inseminación artificial heteróloga. Principio básico de la ley, anonimato del donante. Es decir, este señor se limita a depositar su semen mediante un contrato que es gratuito, incluso puede tener, formal, requiere ciertos requisitos, y secreto. Es un contrato entre el donante y el centro autorizado. La madre no sabe nada. Bueno, el tema es que aquí se produce como una tensión. Por un lado, el artículo 5 de la ley está diciendo, está estableciendo este principio de anonimato del donante. Pero, por otro lado, el artículo 39 de la Constitución dice que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Pues ahí hay como una especie de tensión. ¿Cómo se resuelve? Pues mirad, primero, los nacidos tienen derecho a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. O sea, una información genérica del tipo, bueno, pues se ha detectado que los nacidos en el año tal tuvieron en tal centro, en tal ciudad, tuvieron un problema de contaminación por uranio. Bueno, pues yo, ese tipo de información genérica que no me detalla la identidad del donante, la puedo obtener. Y luego, excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que impliquen peligro cierto para la vida o la salud del hijo o proceda según la ley penal, entonces se podrá revelar la identidad del donante. Pero esa revelación tendrá carácter restringido y no quiere decir que se haga pública. Y desde luego, aunque eso se dé a conocer, jamás de los jamases esto implica determinación legal de la filiación. El donante no es el padre. Bueno, la fecundación asistida en los supuestos de inexistencia de pareja entre hombre y mujer. Aquí tenemos que hablar primero, ¿cabe la inseminación artificial de una mujer carente de pareja? Pues por supuesto que sí. Toda mujer podrá ser receptora de las técnicas de reproducción asistida siempre que haya prestado su consentimiento libre, consciente y de manera expresa y por escrito. Deberá tener 18 años y plena capacidad de obrar. Si la mujer estuviese casada, se precisará además el consentimiento del marido, pero claro, si está casada. Esto es para facilitar la determinación de la filiación. Bueno, la mujer podrá ser usuaria de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de su estado civil y de su orientación sexual. Esto nos lleva al tema de las parejas de mujeres. Bueno, pues cabe perfectamente que dentro de una pareja homosexual femenina, cualquiera de sus componentes decida recurrir a estas técnicas de reproducción asistida. Bueno, y cabría lo mismo, es decir, cabría, igual que cabe que recurra a la inseminación artificial la mujer carente de pareja, ¿podría recurrir el hombre carente de pareja? Pues la respuesta debe ser que no, porque en todo caso el hombre va a necesitar una mujer gestante. Entonces, en todos los casos que podamos imaginar, voy a un banco de semen, tengo congelado el óvulo de mi mujer, o sea, en todos los casos truculentos que podamos imaginar, el hombre va a necesitar siempre una mujer gestante. Y ya hemos visto que la filiación materna se determina por el parto. Entonces, bueno, pues eso imposibilita totalmente que solamente el hombre pueda decir que haya sido el único progenitor, que es lo que pasa con la mujer. Bueno, la fecundación post-mortem. Pues mirad, esto se refiere al hecho de que una mujer sea objeto de inseminación artificial con el semen de un varón ya fallecido. El artículo 9 establece la regla general de que no podrá determinarse legalmente la filiación entre el hijo nacido por técnicas de reproducción asistida y el marido fallecido, cuando el material reproductor de este marido no esté en el útero de la mujer a la muerte del varón. O sea, la regla general es que puede haber un hijo, o sea, si utilizamos técnicas de reproducción asistida, la regla general es que la mujer tiene que estar gestando ya al fallecer el varón. Se equipara un poco al hijo póstumo, al hijo que nace por medios naturales, pero que nace después, una vez ya fallecido su padre. Por tanto, la regla general es que no cabría la fecundación postmortem. Excepción, de manera excepcional, durante un plazo de 12 meses y mediante consentimiento del marido, cabe la fecundación postmortem. O sea, cabe que se tenga el material genético del marido y durante 12 meses después del fallecimiento se utilice para fecundar a la mujer. Para eso el marido tiene que haber consentido. ¿Cómo? En escritura pública, en testamento o en testamento vital, en documento de instrucciones previas. Y eso, desde luego, producirá el efecto de la filiación materna. Bueno, hablamos de la fecundación in vitro. La maternidad subrogada a las llamadas madres de alquiler. Estamos hablando tanto del caso de que busquemos una persona, una mujer, que geste en su útero el óvulo de otra, como en el caso de una mujer que presta óvulo y presta útero, en ambos casos. Punto fundamental en nuestro ordenamiento. Está prohibida la maternidad subrogada. Vamos a ver qué dice la ley. Artículo 10 de la ley del 2006. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero. Nulo el contrato. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto, es decir, madre va a ser la que dé a luz, no la que hizo el encargo. Queda salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico. Vamos a una señora, metemos semen del marido, el óvulo puede ser de la mujer o no, nace un niño, pues la madre va a ser esa gestante. Luego el padre, si quiere, que reclame la paternidad, si realmente lo es. Bueno, a ver, al estudiar la adopción veremos, a ver, una mujer que ha dado a luz puede consentir que ese niño sea adoptado por ella, pero eso tiene que hacerlo por lo menos 6 meses después del parto. No puede hacerlo en caliente, la ley no le permite, tiene que pasar 6 meses. Entonces, bueno, realmente en España cabría la gestación subrogada, no como tal, sino que cabría contratar a una persona, hacer que geste el hijo, cuando el hijo dé a luz, ella es la madre, pero a los 6 meses se le puede convencer, con o sin dinero, para que consienta la adopción. Claro, consienta la adopción, no diciendo que ha cobrado, pero, o sea, cabría la gestación subrogada si conseguimos que la madre, en los 6 meses siguientes, consienta que ese niño sea adoptado por los que le han hecho. Bueno, pero como regla general, en la ley, la gestación subrogada está prohibida. Sin embargo, ¿qué hace la Administración? Pues la Administración se ha encontrado con casos de españoles que se han ido al extranjero a utilizar este tipo de técnicas y se han presentado con un niño a inscribirlo como español. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero del 2009. El cónsul general de Santiago, en Estados Unidos, que es el encargado del Registro Civil Consular de San Diego, Dijo, no, no, aquí se le ha presentado una ciudadana española con un niño a inscribirlo como español y yo voy a, porque lo ha hecho en Estados Unidos, la asistida, el centro de alquiler, y yo voy a comprobar los hechos porque si no, no inscribo esta filiación. Entonces la Dirección General le dice que el cónsul no tiene que investigar ningún hecho, tiene que inscribir. Y esto se complementa al año siguiente con una instrucción de 2010 en la que, en este caso es el ministro de Justicia, el que dice que si nos presentamos con una resolución dictada por un tribunal extranjero, competente, declarando la filiación de un español, pues no hay que entrar a analizar nada, hay que inscribir. O sea, conclusión ahora mismo, que teniendo una ley que prohíbe la gestación subrogada, tenemos una interpretación administrativa del Ministerio de Justicia que permite inscribir en el registro civil los niños nacidos por gestación subrogada siempre que su filiación sea reconocida por un tribunal extranjero. Que nos lo están poniendo a huevo para que nos vayamos al extranjero para hacer esto. Con el riesgo de que, como la ley sigue prohibiéndolo, haya alguna sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, que era bastante reciente, en el 22, que anula esa filiación, que impugna esa filiación, dice que no se puede inscribir. ¿Comprendéis un poco la paradoja? O sea, la ley y la jurisprudencia dicen que no cabe la gestación subrogada, la administración en la práctica está permitiendo inscribir en el registro civil al hijo nacido por gestación subrogada. Claro, no como tal, sino que siempre que un tribunal extranjero reconozca la filiación. Tal vez, con este panorama, dice Lasarte, tal vez lo mejor sería reconocer la gestación subrogada, porque nos estamos quedando un poco solos en el mundo. Vamos a empezar el capítulo 22, la adopción, no nos dará tiempo, pero bueno. Bueno, ¿qué es la adopción? Es reconstruir el vínculo natural que hay entre padres e hijos, pero en este caso, el vínculo ya no va a ser biológico, sino que va a ser civil. O sea, el ordenamiento a veces permite crear un vínculo igual a la paternidad biológica, pero por voluntad de las personas. Bueno, adoptar equivale a integrar en una familia a alguien que no pertenece a ella por pura consanguinidad. Recordemos que el artículo 108 del Código dice que la filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. Y que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, producen los mismos efectos. Esa es la idea, ¿vale? Que el hijo adoptado es hijo a todos los efectos. ¿Por qué normas se rige la adopción? Bueno, pues ahora tuvimos una ley de adopción del año 87 que modifica el Código Civil. Antes la adopción, hablo de antes de vivir, ¿no? Pero tenía un punto de contrato. La adopción se constituía en una notaría. Incluso se podía adoptar a gente mayor. Muchas veces se adoptaba para trastocar una herencia. Me llevo mal con un hijo, pues adopto a otro. Bueno, desde el año 87 la adopción es en gran medida una cuestión administrativa. Hay las entidades públicas, normalmente la comunidad autónoma, son las que contribuyen en la primera fase de la adopción, los que tienen el protagonismo. Luego la adopción la tiene que decretar el juez. Bueno, por tanto, es hoy una cuestión más de derecho público. La adopción internacional, bueno, tenemos una ley del 2007 que regula la adopción internacional, pues eso, que en España empezó a proliferar y que la gente se iba a adoptar niños fuera. Entonces, esta ley quiso establecer una regulación más homogénea. Y luego tenemos la ley del 2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia que modifica muchos preceptos en materia de adopción. Bueno, presupuestos o requisitos de la adopción. Mirad, primero, para poder adoptar un niño o una niña tiene que estar en situación de desamparo. Ese es el término legal, situación de desamparo. Eso es una situación de hecho en la que se encuentra el niño o la niña porque quienes debían haber ejercitado la guardia y custodia, la patria potestad, pues no han ejercitado su derecho o lo han ejercitado incorrectamente, sean padres o sean tutores. Entonces, en estos casos de desamparo, la ley dice que las entidades públicas, automáticamente por ministerio de la ley, deben la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias. Puede constituir un acogimiento, una guarda, no puede haber un niño en situación de desamparo. Bueno, siguiente cuestión. La regla general de nuestro ordenamiento es el adoptante individual. No podemos adoptar a un niño entre 5 a 9 años. Eso no se puede. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona. Hay excepciones muy importantes. Por ejemplo, mirad, que adopte un matrimonio o una pareja de hecho. Ahí sí que se puede adoptar dos personas, adoptar la pareja. Por ejemplo, mi mujer no es mi mujer, estamos solteros y ella adopta a una niña y luego yo me caso con mi mujer, pues yo también voy a poder adoptar. Bueno, pero fuera de esos casos de adopciones por pareja, la regla general es el adoptante individual. Requisitos de los adoptantes. Mirad, primero tenemos unos requisitos de edad. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de 25 años. Si adoptamos una pareja, bastará con que uno de los dos haya alcanzado los 25. Hay otro requisito, en este caso, de edad máxima. Bueno, requisitos de edad. La diferencia de edad entre adoptante y adoptado será al menos de 16 años y no podrá ser superior a 45 años. Ahora, si son dos adoptantes, basta con que uno no exceda de esta edad. Bueno, más cosas. En caso, artículo 175. A ver, si, claro, ¿pueden adoptar personas separadas o divorciadas? Incluso, ¿estaban ya separadas o divorciadas al adoptar? Pues sí, porque se entiende que si, a ver, que igual que hubieran podido tener un hijo natural, podrían haberlo tenido adoptado. Dice este artículo, en caso de que el adoptado se encontrara en acogimiento permanente o guarda de dos cónyuges, o una pareja, tenemos la guarda, ¿vale? Tenemos la guarda por parte de un matrimonio o de una pareja estable. Y se produce la separación, el divorcio o la ruptura de la pareja antes de la fecha de la adopción. Bueno, pues esto no impedirá que se promueva la adopción. Claro, este niño va a ser hijo de padres separados, pero como tantos niños hay, hijos de padres separados cuya filiación es natural. Ahora, tiene que haber por lo menos que ha habido una convivencia efectiva al menos de 2 años anteriores a la propuesta de adopción. Es que se entiende que ese niño ya ha convivido en esa casa. Si lleva 2 años ya es un hijo, realmente, o ya tiene una relación prácticamente filial. Entonces, por el hecho de que los padres se hayan divorciado o separado, no permitirles adoptar sería tan cruel como privar de sus hijos a los padres por el hecho de separarse. Bueno, seguimos. A ver, no pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores. Bueno, pues si no puedes ejercer el cargo de tutor, no puedes adoptar. Y tampoco pueden ser adoptantes las personas jurídicas. Ojo, las personas jurídicas pueden ejercer la guarda y custodia, pero no pueden ser adoptantes, no pueden ser padres ni madres adoptantes. El adoptado, requisitos del niño o la niña. Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Excepción. Hemos tenido un menor conviviendo en casa durante tiempo, más de un año, se nos ha hecho mayor de edad. Pues en ese caso podríamos adoptar. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o menor emancipado cuando inmediatamente antes de la emancipación hubiese existido una situación de acogimiento de al menos un año. Bueno, no se pueden adoptar a los nasciturus, por lo que sabemos, o sea, la filiación materna se determina por el parto y la madre biológica, para que su hijo pueda ser adoptado, tiene que asentir eso, tiene que decir que está de acuerdo. Y eso no puede hacerlo hasta que pasen 6 meses desde el nacimiento. Eso implica adoptar un recién nacido. Bueno, prohibiciones. A ver, no puede adoptarse primero a un descendiente, pues está claro. No puede adoptarse un pariente de segundo grado en línea colateral o por consanguinidad o afinidad. O sea, no se puede adoptar a un hermano, no se puede adoptar a un cuñado. Y tampoco puede ser adoptado el tutor, no puede adoptar al tutelado, esto de pupilo es una terminología un poco arcaica, pero un tutor no puede adoptar al tutelado hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutor. Cuando el tutor termina su cargo tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho. Entonces, claro, no vale decir, bueno, pues si las cuentas no salen bien, voy a adoptarte, entonces como padre tengo menos deberes de rendir cuentas que como tutor. Hasta que no se apruebe la cuenta de la tutela, no puedes. Bueno, el procedimiento de adopción tiene 2 fases, una fase administrativa y una fase judicial. La fase administrativa es la propuesta de la entidad. Es decir, para que un señor o una pareja puedan adoptar a un niño hace falta que la entidad pública los declare idóneos. Para iniciar el expediente de adopción será necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o adoptantes a los que dicha entidad haya declarado idóneos. Esto ya es competencia de las comunidades autónomas. En el Código Civil se regulan las condiciones básicas de esa declaración de idoneidad. Dice el 176 que se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental. Bueno, los candidatos tienen que ir a unas sesiones informativas y de preparación. Bueno, esto es así. Bueno, excepcionalmente hay casos en los que se puede adoptar sin pasar por aquí. Pero claro, son los casos en que la adopción ya está un poco dirigida hacia determinada. cuando el adoptante, perdón, el adoptando, cuando el chico o la chica sean huérfanos y parientes del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad. Yo quiero adoptar a mis sobrinos, pues no tengo que hacer una solicitud pública a la entidad, sino que directamente, si pasaría a la segunda fase, el juez podrá decretar que yo directamente sea el adoptante de mis sobrinos. Tampoco basta con solicitud privada, no hay que pasar por este procedimiento administrativo cuando se quiera adoptar al hijo del cónyuge o de la persona, o del otro miembro de la pareja de hecho. Si yo quiero adoptar a los hijos de mi mujer, pues hombre, directamente con solicitud privada, no tengo que pasar por los cursillos de la DGA. También cuando se lleve más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo. Claro, si yo voy a adoptar a quien he tenido un año en mi casa ya, pues claro, voy a adoptar a ese, no voy a adoptar a otro, y ya he cumplido, ya he justificado cierta idoneidad durante el año y pico que he estado de guarda. Y también cuando se adopte al mayor de edad o menor emancipado. Hemos dicho que es excepcional, que esto se basa en que hemos convivido previamente un año, y pues en ese caso yo no tengo que pasar tampoco ningún procedimiento administrativo. Bueno, esto sería la primera parte. Segunda parte, el procedimiento judicial. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que se regula en la ley de jurisdicción voluntaria. Y bueno, pues en ese procedimiento hay, primero, hace falta que determinadas personas tienen que consentir la adopción. ¿Qué personas son? Deberán consentir en presencia del juez, el adoptante, lógicamente, y el adoptado si tiene más de 12 años. Luego hay otras personas que no es que tengan que consentir, tienen que asentir. Pero bueno, eso es estar de acuerdo también, ¿eh? Deben asentir la adopción. Primero, el cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación, salvo que medie separación o divorcio legal. Tenemos que yo quiero adoptar un niño, tu mujer no, pero yo sí, pues tiene que consentir, asentir. Si ella adopta también, por supuesto, entonces ella consiente como adoptante, pero imaginemos que ella no quiere adoptar. Tiene que asentir el hecho de que adopte. También deberán asentir los progenitores del adoptando, ojo, los padres biológicos, ¿eh? Los progenitores del adoptando que no se hayase emancipado, a menos que estuviesen privados de la patria potestad por sentencia. No será necesario el asentimiento cuando se encuentren imposibilitados, pero en principio los padres biológicos tienen que consentir, tienen que asentir. Tampoco será necesario el asentimiento de los progenitores que tuviesen suspendida la patria potestad, cuando hubiesen pasado 2 años desde, o sea, les han notificado que el chico está en desamparo, les han quitado la patria potestad, han pasado 2 años, pues tampoco hace falta que asienta. Ya sabemos que el asentimiento de la madre biológica no podrá prestarse hasta que hayan pasado son seis semanas del parto. Rectifico en todo caso, ¿vale? Son 6 semanas desde el parto el tiempo necesario para que la madre biológica pueda asentir la adopción. Bueno, por tanto, hay quien debe consentir la adopción, hay quien debe asentirla y luego hay determinadas personas que deben ser oídas. Pues los progenitores que no hayan asentido, que tengan patria potestad, claro, el tutor, la familia de acogida o el guardador que han estado con ese niño o esa niña, y el adoptando menor de 12 años según su madurez. Bueno, este es el procedimiento. ¿Cómo termina el procedimiento? Con la constitución de la adopción, que la hace el juez mediante un auto judicial. La adopción se constituirá por resolución judicial que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptado. Bueno, pues vamos a terminar aquí, ¿vale? Nos vamos a quedar en el capítulo 4, la irrevocabilidad de la adopción. Os emplazo para la próxima clase, que va a ser la última. Y nada, yo siempre os digo lo mismo. Este año hemos ido un poco cruzados, porque aquella primera clase nos jorobó, pero bueno, me comprometo a acabar la explicación el próximo. Mira, pues me voy, que si no, se me va el tren y no me quedo en Calatayud. Que vaya muy bien, ¿vale? Gracias por la atención, como siempre, y nos vemos, yo creo que va a ser el 7 de mayo, ¿eh? Adiós.